Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. A pocos días de iniciarse la 13ª Bienal de La Habana, la policía política detuvo este jueves en su casa de San Isidro al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Tras ser liberado varias horas después, Otero Alcántara habló con Radio Martí.
Prácticamente lo que pasó fue que estamos organizando una obra donde le vamos a dar un homenaje a Aneth Llorente, el hombre de la bandera, y parece de una forma u otra están como enterando, o tienen que sospechan algo, y ahí metieron preso a Llorente, y me metieron preso a mí para amenazarme que no podía hacerlo, que si me iba a meter preso, que si la ley, que si toda la historia, todo relacionado a la Bienal, que si yo quería echar a perder la Bienal, que tenía que hacer todo lo que iba a hacer adentro de mi casa, que no podía hacer nada afuera, y yo le da, tú sabes.
A casi una semana de la desaparición y asesinato en Villa Clara de la joven estudiante de medicina Lady Laura García Lugo, el caso está pendiente de resolución y aparecen nuevos detalles de lo sucedido. La publicación independiente Tremenda Nota indagó con estudiantes ex compañeros de la joven asesinada y vecinos del poblado de Esperanza en el municipio de Ranchuela. Una alumna de cuarto año de medicina del centro universitario contó a Tremenda Nota bajo condición de anonimato que la profesora de medicina legal dijo que la causa de muerte fue estrangulamiento. El cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen, según esa fuente. A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos con el plan de administración de cargas publicado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro formalizó los cortes de luz con la publicación del plan de administración de cargas que informa de las zonas y horarios de los cortes de luz. No incluye a Caracas ni los estados Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, ni Delta Amacuro ni Amazonas. Garantiza por zonas un día completo con luz. Es la respuesta ante el supuesto ataque que Maduro calificó de terrorista y que sometió a los venezolanos a 3 megaapagones en menos de un mes, pero que según especialistas fueron causados por la falta de mantenimiento e incapacidad operativa. Pero Maduro pidió aún más a los venezolanos. Ahora también ordenó recoger agua en sus casas, aunque dijo que el servicio está restituido en casi un 60%.
Almacenar, acumular, ahorrar, en donde se pueda, para esta fase de lucha y de resistencia intensa, necesaria.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este jueves que el régimen ahora también persigue a diputados y les impide salir de Venezuela para ocultar su ineficacia en la solución de la crisis del luz y agua.
Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad.
Y en medio de la crisis sanitaria en puertas por la ausencia de luz y agua, la oposición vuelve a las calles este sábado. En una concentración frente a la sede de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Lo mismo hará el régimen, que convoca a sus seguidores a las 9 de la mañana a una manifestación hasta el Palacio de Miraflores para apoyar al plan de la patria y a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente Donald Trump viaja este viernes a la zona fronteriza de Estados Unidos para advertir a México que controle la emigración ilegal desde su lado. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump viaja hoy viernes a la zona fronteriza de Calexico, en California, un día después de amenazar con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México, a menos que haga más para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su más reciente advertencia al vecino del sur para que refuerce la seguridad en la frontera. Tras suavizar su postura desde la amenaza de cerrar la frontera para detener la oleada de migrantes de Centroamérica, Trump planteó el espectro de aranceles del 25% a los automóviles como una posible herramienta que podría usar para obligar a México a detener los cruces ilegales y la entrada de drogas al país. La única cosa francamente mejor pero menos drástica que cerrar la frontera es poner aranceles a los autos que entran, y lo haré. Saben que lo haré. No estoy jugando, lo haré. Así que lo estamos haciendo para detener a la gente. Les daremos una advertencia por un año. El presidente generó preocupación en la comunidad de negocios estadounidenses el viernes pasado al decir que cerraría la frontera esta semana para lidiar con un aumento de los migrantes de América Central. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos compatriotas, bienvenidos una vez más a Ventana Miami. Y en Ventana Miami tenemos hoy un invitado muy especial, alguien que tiene varias funciones, pero que más quisiéramos hablar de su familia, de sus raíces en Cuba, que su cargo actual. Lo quiero identificar porque es el actual alcalde de la ciudad de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli. Pero es que Raúl Valdés Fauli tiene una historia muy importante que contar sobre sus raíces en Cuba y sobre todo lo que la familia Valdés Fauli aportó a la Cuba colonial y también a la Cuba republicana. Doctor, bienvenido. Sería muy bueno hablar de muchas cosas de la alcaldía de Coral Gables, de la cual usted es alcalde. Yo tuve la suerte, como usted sabe, de ser alcalde de Miami. Eran dos ciudades vecinas y su dirección de verdad que nos inspiró a muchos hace años cuando usted fue alcalde la primera vez y ahora pues está de regreso gracias a la petición de los votantes. Pero en este programa yo quisiera hablar un poco de usted y de su familia. ¿Dónde nació Raúl Valdés Fauli?
Tomás, yo nací en El Vedado, en la Clínica Reyes, que quedaba en Paseo y la calle 13, 15, no me acuerdo. Yo digo que fue antes de la Guerra Civil Americana, hace tanto tiempo que ya... nací en el año 43 y la verdad que en la Clínica Reyes y siempre viví en El Vedado, primero en la calle G y después en 13 y 8, que la casa se convirtió después en un colegio, en una guardería, en un colegio. En un momento fue el centro de las mujeres comunistas con Vilma Espín y nací en El Vedado.
La niñez tuya, ¿cómo se desarrolló en la Cuba republicana?
Entonces yo fui, la niñez en la casa, con las tatas, con lo que fuera, o con mis padres, y fui al apostolado de kindergarten. Me recuerdo cuando tenía 4 años que aprendí a amarrarme los zapatos, e hizo un nudo tan espantoso la primera vez que hubo que cortar los cordones. Y después fui a la Salle de Miramar, en 32, entre primera y tercera, y acabé en la Salle del Vedado, que quedaba a 5 cuadras de mi casa, iba caminando, y mi educación fue en Cuba todo el tiempo. Creo que el bachillerato en Cuba era una maravilla, la educación en Cuba era una maravilla en comparación con lo que es en otros lugares, no digo aquí, pero en otros lugares. Y me siento muy complacido con mi educación y con la educación religiosa que recibí. Uno puede ser practicante, uno puede ser no practicante, católico obviamente, pero le daban a uno principios de moral, principios de cristianismo, que me han servido para toda la vida en determinar mi conducta, determinar el paso del tiempo.
Raúl, yo quisiera hablar de la familia Valdés Fauli, porque es una familia que tiene unas raíces que datan de siglos en Cuba y es bastante difícil encontrar a una familia que tenga generaciones en Cuba, porque Cuba en definitiva, como Estados Unidos, es un país de inmigrantes también. Pero háblanos un poco de tu familia.
Mi familia llegó a Cuba, ambos, parte de padre y de madre. Mi padre y mi madre eran primos quinceavos. La familia llegó a Cuba en 1593.
Podrían haber casi llegado con Colón.
Sí. Si Colón no se adelanta 100 años, hubiéramos llegado con Colón.
Exacto.
Llegaron y él fue capitán general. Uno de los primeros, los dos o tres primeros fueron capitanes generales, de apellido Pedroso. Y el apellido de mi madre es Pedroso. Yo soy Valdés Fauli Pedroso. Y como te digo, mi padre y mi madre descienden de este señor que llegó a Cuba. El apellido se une en 1850-60, porque había un señor muy, muy distinguido, José Valdés y Fauli. Y él fue, bueno, en la historia de Cuba, él fue albacea de José Antonio Saco, fue muy amigo de Martí, tenemos muchas cartas de Martí a él y de él a Martí y a Saco, y fue uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País, fue rector de la Universidad de La Habana, muy distinguido, fue uno de los grandes impulsores de la educación pública en Cuba a mediados del siglo XIX, y era una persona tan conocida que como hacen cuando el apellido Valdés o apellidos son tan comunes, pues se dice Valdés Fauli, y él unió el apellido, y de ahí en adelante, 1860-70, su hijo era Guillermo Valdés Fauli, el nieto Raúl, el bisnieto Raúl, y yo soy el tataranieto. El apellido se unió y ha seguido unido desde siempre. Ese fue José Valdés y Fauli.
Hace, yo creo que uno o dos años, yo todavía estaba en la alcaldía, nosotros asistimos a un evento donde tu familia donó unos documentos que fueron realmente extraordinarios, increíbles desde el punto de vista histórico. Lo donó al pueblo, ¿no? Al archivo de aquí, de esta área.
Yo, bueno, mi padre, y después yo lo heredé cuando mi padre falleció en el 2003, teníamos cartas, teníamos el testamento de José Antonio Saco, testamento hológrafo, o sea, manuscrito, y teníamos las cartas de mi tatarabuelo a Martí, de Martí a él, de Saco a él, etcétera. Y eso yo lo tenía en una caja de seguridad en un banco. Dije, esto es un crimen tenerlo guardado sin que los investigadores, etcétera, lo puedan ver, y se lo donamos, la familia, a la biblioteca de la Universidad de Miami para la colección de estudios cubanos. Sí, y fue un acto muy bonito, y me siento muy complacido que el haberlo donado, porque ahí van a estar bien cuidados, bien conservados y asequibles a todo el mundo.
Ahora, el testamento de José Antonio Saco es un tesoro.
Sí, sí lo es, sí. Uno de los grandes pensadores en la historia de Cuba. Y fue también con José Antonio Saco, mi tatarabuelo, fue uno de los líderes del movimiento autonomista en Cuba, del movimiento reformista, en contrario de Martí. O sea, Martí no era independentista, pero esa era una de las alternativas para separar a España de Cuba. Y está, vaya, él fue uno de los grandes autores intelectuales del movimiento autonomista para separar a Cuba del gobierno español.
Raúl, hace algunos años en la prensa local cubrió una noticia un poco bastante macabra, ¿no? Desde el punto de vista desagradable, y es que el panteón de la familia de ustedes fue profanado en el cementerio de Colón.
El panteón de la familia, la familia por parte de madre, el panteón de la familia Pedroso, donde estaba enterrado mi abuelo y los que murieron antes de que salimos de Cuba, fue profanado. O sea, sacaron los restos, sabe Dios dónde los pusieron, y vendieron la tumba, vendieron el panteón, y el panteón, que era de mármol, no muy... que te diría, lujoso, pero muy bonito, muy, muy digno. Vendieron los mármoles, vendieron lo que fuera, y fue de verdad que una bajeza tremenda. ¿Cómo tú vas a profanar panteones en un cementerio, por Dios? De verdad que muy, muy indigna el acto, y indigna lo que ocurrió ahí.
Bueno, ustedes, algunos de la familia, estuvieron en Cuba en búsqueda de respuesta, pero nunca se encontraron.
Nunca. Mi hermano José estuvo en Cuba. Habiéndose percatado de lo que pasó, trató de conseguir desde Eusebio Leal, el historiador, hasta que fuera en el cementerio, y nunca le dieron respuesta. Le digo, qué pena que pasó, pero los restos de mi abuelo ya y de la familia, o sea, de mi bisabuela, etcétera, habían sido, sabe Dios, tumbas comunes o desperdigados o lo que fuera. Eso fue muy, muy triste y muy indigno, como digo.
Desde luego. La familia Valdés Fauli, a partir del 59, se convierte en enemigo del régimen, porque el régimen lo declara su enemigo, porque a todos aquellos que fueron prominentes en la República, el régimen de Castro lo declaró enemigo del Estado.
Enemigo del Estado, y nosotros salimos, la familia salió en julio del 60, y mi padre salió en noviembre del 60 porque él regresó, pero a él lo sacaron con ametralladora, teníamos un banco y de su bufete lo sacaron una parienta, por desgracia, comunista, fidelista, lo sacaron con una ametralladora, gusano, váyase de aquí que estoy ahora desde el pueblo.
Pero en algún momento, porque bueno, han transcurrido 60 años, pero todavía la historia no está realmente escrita, Raúl. Tu familia heredó dinero, pero tu familia trabajó, ese dinero fue trabajado, todo ese banco fue fundado por ustedes
todo familiarmente. Mi padre, todo fue familiar, mi abuelo fue el que fundó el banco, mi padre trabajó de abogado y fue abogado con su bufete, bueno, mi abuelo y mi padre lo fundaron. Mi abuelo era notario, o sea, lo que teníamos era dinero trabajado, no nadie le dio riqueza, nadie trabajamos y lo curioso es que cuando salimos de Cuba, mi padre repartió galletas y pan en Key Biscayne, mi madre trabajó en una lavandería y yo fui estibador durante un tiempo, que por poco me muero siendo estibador por el calor y por la y trabajé de sirviente en una casa en Nueva York. Para costearme la educación, o sea, salimos de Cuba con lo que teníamos puesto.
Bueno, yo te quería preguntar sobre eso, porque yo siempre trato en estos programas de preguntarle a las personas cómo es que salieron de Cuba, en qué condiciones y cómo se le volvieron a levantar. Hoy tú acabas de decir que tú fuiste sirviente de una residencia en Nueva York, sirviente.
Esa fue la familia Guggenheim que fundaron el museo en Nueva York y yo fui sirviente. Sí.
En este momento ustedes están escuchando a un hombre que hace décadas tuvo que ser sirviente, pero que sin embargo hoy es uno de los abogados más prestigiosos que hay aquí, es alcalde de la ciudad de Coral Gables, es un señor que es mecena de las artes. Ese es el punto. Y tú sabes, alcalde, que el denominador común de todas las personas que pasan por este programa y que son gente que han dejado marca, es que todos salieron de Cuba solamente con sus esperanzas y con su sueño, sin ninguna fortuna. La familia tuya podría haber vivido en Cuba cómodamente muchos años, sin embargo le quitaron todo.
Nos quitaron todo y, Tomás, yo creo que, bueno, pasó y fue una tragedia, una desgracia y eso, pero salimos y nos hemos, o sea, teniendo nuestro talento, teniendo nuestra ambición en el sentido bueno de la palabra, como tú dijiste, nuestras esperanzas, hemos salido adelante y hemos hecho nuestras vidas en unas costas distintas, en un idioma distinto, pero nos hemos establecido y gracias a Dios nos ha ido bien y yo atribuyo a la educación que yo tuve en Cuba y al sentido de responsabilidad, al sentido de salir adelante que me dio mi educación en Cuba y que me dieron mis padres, pero también yo fui al colegio de La Salle, que los votaron a todos en el año 60, a los hermanos. Yo creo que eso es ese background, esa educación que me dieron me ha servido el resto de la vida para salir adelante.
Tú has descrito sucintamente, pero yo creo que es importante, tu padre, dueño de un banco, de una de las familias más prominentes de Cuba, repartiendo pan en una municipalidad, es decir, tocar la puerta de los residentes, sí, sí. Que son gente de bien, y repartirle el pan, tu mamá, tú. Esa es la historia del sueño americano. ¿Cómo fue tu vida aquí en los Estados Unidos desde que tú llegaste?
Tomás, yo llegué y trabajé, o sea, de verdad que no tuve ningún complejo nunca de trabajar y hacer lo que hacía, o sea, nunca, hay mucha gente, amigos, que que nunca se han recuperado del haber perdido Cuba, la Cuba que ellos tenían. Y yo, no, estoy en un lugar nuevo y hay que salir adelante. Llegué, me gradué de bachillerato aquí, porque en el Colegio de La Salle yo me hubiera graduado en el 61 y ese fue el año en que cerraron el colegio y nunca nos llegamos a graduar allí. Y entonces, por las notas que saqué, o por suerte quizás, me dieron una beca completa en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Estudié ahí tres años, y me dieron una beca completa para pasarme un año en París, lo cual fue maravilloso. Y después me dieron una beca completa para ir a Harvard, a la Escuela de Derecho de Harvard, y en el 68 me gradué de ahí, pero todo fue, Tomás, con becas, con préstamos, el Cuban Loan, el préstamo de estudiantes cubanos, que nos ayudó muchísimo a muchísimos estudiantes cubanos en esa época. Y tengo mucho que agradecerle a este país también por haberme dado la oportunidad de salir adelante. Porque yo siempre he tenido un lema para tener influencia, para llegar a hacer cosas, y es: preséntate en el trabajo con ganas de trabajar y con consistencia en tu trabajo, y sales adelante.
Entonces tú te gradúas de abogacía aquí en los Estados Unidos y vienes a trabajar de abogado. Pues, ¿en qué especialización hacías tú?
Bueno, yo me especialicé en impuestos y trabajé un año en Nueva York para lo que era en ese momento la Standard Oil, la ESO, que ahora es la Exxon. Y entonces al año me mandaron a Caracas, que se fue la época dorada de Venezuela, a Caracas como abogado principal de impuestos de la compañía de petróleo de la ESO en ese momento, que era la mayor productora de petróleo del mundo. Producía mucho más petróleo que Arabia Saudita, etcétera. La Creole se llamaba. Y trabajé ahí 2 años, y entonces en el 71 vi la oportunidad de Miami con la inmigración cubana tan buena, que el cubano trabaja y trabajaba. Y me vine para acá y me establecí como abogado principal, asesor de impuestos, pero las circunstancias me forzaron a generalizarme en mis actividades y acabé de abogado de todo y fundé mi propio bufete.
¿Y la política? La política es, sin duda, algo que llama a muchas personas que tal vez, incluso en mi caso, no teníamos idea de que eso lo íbamos a hacer en algún momento, ¿no?
Ni idea. Y en el año 84, yo estaba metido en la junta directiva de la Universidad de Miami, en la Filarmónica, en el Museo de Arte de no sé qué, en el Colegio de Abogados de la Florida como chairman de la sección internacional. Me nombraron, yo fui el primer no médico presidente de la Junta Directora de Médicos de la Florida, del Board of Medical Examiners, y que se llamaba así antes, ahora es Board of Medicine. Fui el primero y estaba metido en tantas cosas que alguien una vez me dijo: ¿por qué no te postulas para Coral Gables, para concejal? Y para gran sorpresa de todo el mundo, incluyendo la mía, salí electo. Las elecciones fueron en abril y salí electo como concejal de Coral Gables. Ahí empezó mi carrera política. Me postulé para alcalde en el 89 y perdí. Y después en el 93 me postulé otra vez y salí, y serví 8 años. En el 2001 cesé mi actividad y en el 17, hace un año, me postulé otra vez y salí.
La política no paga salarios muy altos. La política, a mí por lo menos, me daba satisfacción de que tocas la vida de muchas personas y de que puedes determinar algo. Pero económicamente, tú como abogado estarías mucho mejor.
Yo le digo a la gente que si yo fumara no me daba ni para comprar cigarros. Yo 12 años de servir a la municipalidad y el plan de pensión me daba $600 al mes, lo cual después de 12 años de trabajo no es mucho, ¿no? No es mucho, no es nada. Y eso, nada, ¿no? La política uno lo hace por satisfacción, lo hace por querer servir a la comunidad, como hemos hablado en otras veces, tú conoces, por haber sido alcalde de Miami, conoces a la comunidad de Coral Gables, y me siento muy satisfecho porque ahí crecieron mis hijos, nació mi hijo menor, y he vivido ahí 40 y pico, 50 años, así que estoy muy satisfecho de poder servir a la comunidad, pero el factor financiero no entra en esto para nada, para nada.
¿Tú piensas que Cuba se puede recuperar económicamente, físicamente, que se puede volver a tener un país funcional? ¿Tú tienes esa convicción?
Yo tengo esa convicción por el pueblo cubano, por varias razones. Uno, el pueblo cubano que siempre ha sido históricamente muy trabajador, muy emprendedor, y a pesar de los 59, 60 años que hemos tenido de comunismo, yo confío en el espíritu cubano, en que puede sacar adelante lo que quiera sacar adelante. La infraestructura está en Cuba, la alfabetización, 100% alfabetización. Yo creo que si ocurre lo que todos deseamos, que cambie el régimen y cambie el espíritu colectivista que existe en estos momentos, yo creo que Cuba perfectamente puede salir. Tenemos las mejores tierras de América, tenemos una situación geográfica privilegiada, tenemos recursos de minería, podríamos tener o tenemos recursos turísticos si lo hacemos bien y sacamos a los ladrones que están ahí en estos momentos. Yo creo que podemos recuperar a Cuba perfectamente y en un periodo no muy largo tampoco.
Bueno, definitivamente ha sido un placer hablar con alguien que es importante en los Estados Unidos porque ha llegado a posiciones que son prominentes desde muy joven, pero también es importante en este programa, y quiero reiterarlo una vez más, conocer a un miembro de una familia que yo creo que es una de las pocas familias de Cuba que tiene esa presencia de raíz de tantas y tantas generaciones en la tierra cubana. Yo creo que se es cubano de corazón, se es cubano de pasaporte, se es cubano, pero cuando hay una familia que puede reclamar haber llegado a esa tierra, haber pisado esa tierra en 1500, en el año 1500, sí, tú dices, esto es extraordinario. Yo creo que tú te debes sentir muy orgulloso de ser miembro de esa familia, como lo estamos todos los cubanos aquí, de lo que es la familia Valdés Fauli, que por cierto, tú dices que Fauli es un apellido catalán y que no se pronuncia Fauli, sino Faulí, pero estamos acostumbrados a llamarte Valdés Fauli. Así que, señor alcalde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos cada sábado y cada domingo en Ventana a Miami. En este programa que tiene la intención de llevarles a ustedes, a personas que son como ustedes, que nacieron quizás cerca de su casa, que le quitaron todo, pero que no le quitaron las esperanzas, ni los sueños, ni el deseo de mejorarse. Y yo creo que este es la lectura, esta es la lección que nos dan las vidas como la de Raúl Valdés Fauli. Alguien que soy alcalde, abogado exitoso, y que simplemente cuando lo expulsaron de Cuba fue un sirviente en una casa. Yo creo que eso inspira y debe inspirar a mucha gente, y por eso, alcalde, le agradecemos su presencia una vez más aquí en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.